es un Van Huys auténtico. Y eso no es todo. Los rayos X revelaron una extraña mancha de pigmento aquí abajo, pero no se veía lo que era. Así que pedí infrarrojos. Y mira, es una inscripción oculta, ¿ves? Significa quién se comió el caballo.
Este sonido que escuchábamos pertenece a un fragmento de la película La tabla de Flandes, basada en la novela de Arturo Pérez Reverte, el académico de la lengua española y escritor. Su trama arranca de la escena representada en una tabla flamenca. Dos jugadores disputan una partida de ajedrez. Bajo ellos se lee una misteriosa frase en latín: Quis necavit equitem? ¿Quién mató al caballero? Carlos Julio Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Artaud.
¿Quién mató al caballero?
Esa es la respuesta que obtenemos en la novela. Pero te digo una cosa, la respuesta es previsible. Lo que es imprevisible, que será cierto, de Pérez Reverte en esa novela, es el planteamiento de averiguar quién mató al caballero en aquella época a través de la partida de ajedrez que se juega al revés. Es decir, reconstruye la partida según todas las jugadas anteriores hasta llegar al inicio mismo de la partida, y de esa forma tan, digamos, ingeniosa, pues descubre quién mató al caballero, que evidentemente pues era, digamos, el enemigo en amores del competidor, sencillamente.
Muy bien, hoy nos ocupa un cuadro.
Efectivamente.
Un cuadro con misterio.
Claro. Como el cuadro de Pérez Reverte, La tabla de Flandes, que tiene misterio, que es esa inscripción, porque muchísimos cuadros pintados en esa época flamenca y en toda Europa tenían una serie de misterios que, por desgracia, pasan muy desapercibidos al público normal. Por ejemplo, el cuadro que tienes delante. Voy a hacerte una pregunta, Artaud, y como creo que no sabes cuál es el truco, tú dime honestamente qué es lo que ves justamente, digamos, en esta, bueno, primeramente hablemos del cuadro, hagamos una ficha técnica.
Sí.
Hablamos de los embajadores, un cuadro que está en la National Gallery, de 2 metros, prácticamente son 2 por 2 metros, es decir, un cuadro importante que representa a 2 embajadores del rey Francisco I de Francia ante el rey Enrique VIII de Inglaterra, en un momento delicadísimo en que Inglaterra está a punto de romper con el papado.
Uh-huh.
Entonces los 2 embajadores aparecen mirando de frente al espectador, tienen una postura, una seguridad, una pose verdaderamente impresionante. Es un cuadro genial de Holbein. Ahora bien, la pregunta es, como te decía Artaud, ¿qué es lo que un espectador normal ve en esa especie como de disco que hay a los pies de los embajadores? Es prácticamente imposible discernir de qué se trata.
Pues mira, en la parte superior podría aparecer una barra de pan.
Una barra de pan,
pero
sí.
Pero en la parte inferior parece pues como la cavidad de un cuerno o un, no sé, un hueso seccionado, no sabría decir muy bien qué es.
Es que justamente eso es lo que se pretende, porque antes Elena ha montado en internet, que se puede montar muy bien, claro, lo que realmente representa esa figura.
Fíjate que a mí me parecía como un trozo de madera, me preguntaba Carlos,
ser,
¿no? Bueno, el cuadro lo hemos colgado en nuestro muro de Facebook y sí, también lo puedes ver en Twitter, el original, y luego el misterio que se esconde detrás.
Exactamente.
Lo colgaremos un poquito después, ¿no,
sí,
Carlos?
Vale. Entonces, lo que realmente representa esto, querido Artaud, es ni más ni menos que una calavera. Lo que ocurre...
Una calavera humana.
Una calavera. Es esa extraña forma que se aprecia en el suelo y que carece de sentido a simple vista. Pero sí, se aproxima uno al cuadro, o haces el montaje como lo hace Elena ahí, y lo mira desde 2 centímetros a la derecha, a ras de los ojos de los embajadores. Es decir, si subes esta imagen hasta aquí, a 2 centímetros, entonces lo que ves es exactamente una calavera. Porque Holbein justamente se vale aquí de una forma que se llama técnicamente anamorfosis, que es la forma extraña de la perspectiva, la más extrema forma de la perspectiva que Leonardo había demostrado en uno de sus cuadernos pocos años antes.
Uh-huh.
Entonces es un misterio porque efectivamente es imposible discernir nada a simple vista de lo que aparece a los pies de los embajadores. Pero repito lo que hay que hacer. Subir esta forma, digamos, hasta los ojos de los embajadores a 2 centímetros y entonces aparece con toda nitidez, como verás ahora, la forma de la calavera. ¿Por qué la forma de la calavera? Pues tiene evidentemente su misterio y su doble... Mira, ahí lo ves perfectamente bien, Artaud. ¿Ves? Vale, ahí ves cómo poniéndolo, digamos, subiéndolo y, digamos, cambiándolo a 2 centímetros de los ojos de los embajadores, aparece claramente la calavera.
Está vale, claro.
Y que tú también lo puedes ver en Facebook. Es como si estrecháramos el cuadro un poquito,
claro,
¿no?
Sí.
Carlos, da esa sensación.
Sí, sí.
Colgamos ahora la foto y enseguida también lo vas a poder entender.
También se puede conseguir aplicando una lupa, ¿eh? Yo cuando,
¿ah, sí?
Cuando, sí, cuando de joven me explicaron el cuadro, era con lupa. Ahora los medios han cambiado. O sea, hay varias formas de ver esa perspectiva que pone Leonardo.
Claro.
Pero lo importante de todo esto, querido Lartaun, es percibir cómo en los cuadros medievales, en los cuadros renacentistas, en los cuadros modernos, hay con muchísima frecuencia muy grandes misterios que el espectador medio no acierta a ver porque no tiene las claves. En este cuadro, por ejemplo, lo que se ventila fundamentalmente es un momento político en el cual los protestantes, de una parte, desafiaban la autoridad de la Iglesia Católica y, por otra parte, los descubrimientos científicos, digamos, socavan la autoridad bíblica, fundamentalmente, y teológica. Y entonces, en el cuadro, vemos una serie de cosas de globo terráqueo, instrumentos de medición,
sí,
libros de canto, que realmente representan todo lo que en ese momento estaba candente, pero con una potencia extraordinaria en la Europa del siglo, de comienzos del siglo XVI. Por ejemplo, el laúd que está entre ambos, ese laúd
tiene una cuerda rota.
Efectivamente, tiene una cuerda rota. ¿Qué significa esa cuerda rota del laúd? Pues tiene su significado, porque el laúd, digamos, técnicamente, era un símbolo para los pintores del Renacimiento, símbolo de la armonía. Entonces, el hecho de que el laúd tenga una cuerda rota, cosa insólita, evidentemente lo que representa es una alusión, digamos, muy sutil, la creciente discordia entre católicos y protestantes.
Ajá.
Todavía la ruptura no se había consumado y Holbein pensaba que podía no llegar a consumarse, aunque Holbein, el pintor, era un decidido defensor de la reforma, digamos, no protestante todavía, sino de la reforma en la Iglesia. Entonces, ese laúd adquiere un significado enorme, como por ejemplo también el libro que tiene debajo.
Sí.
Debajo del laúd hay un libro que es muy importante saberlo, porque ese libro tiene 2 páginas abiertas. En una de ellas aparece el Veni Creator Spiritus, y en la otra, los 10 mandamientos, que son 2 temas, 2 asuntos teológicos, en los cuales estaban de acuerdo católicos y protestantes.
Uh-huh.
Evidentemente, el fundamento, los 10 mandamientos. Y después, el Espíritu Santo que nos ilumina a todos. Y justamente Holbein utiliza las 2 páginas para ilustrar exactamente ese momento dramático de la historia de Europa. Por tanto, como te digo, es un cuadro importantísimo, un cuadro maravilloso, pero que representa, o de alguna forma simboliza, muchísimos misterios que aparecen en otros cuadros de la misma época o de poco después.
Más misterios que hay en este cuadro, o al menos aparentemente, el piso del mosaico.
Pues sí, es otra clave importante. Y otra clave importante porque el mosaico del suelo es una copia exacta del piso del santuario de la abadía de Westminster, que impresionó profundamente a Holbein cuando fue a Londres.
Ajá.
Entonces, justamente, pone ese piso de la abadía de Westminster en una alusión delicada pero sutil, digamos, a un recinto sacro para Enrique VIII. Entonces, digamos, es una alusión delicada, pero que tiene su clave. Si conoces la clave, claro, te ilustra más el cuadro y te ilustra, digamos, la intención clara de Holbein de hacer un cuadro que represente con toda viveza ese momento dramático de la historia de Europa y, por ejemplo, el globo terráqueo, los instrumentos de medición tan sutiles que aparecen detrás de los,
sí,
embajadores, evidentemente lo que están es mucho más revolucionario porque esos instrumentos de medición del globo terráqueo lo que representan es ya la revolución copernicana.
Uh-huh.
Galileo está a punto de aparecer y aquí Holbein en el cuadro se adelanta y nos da unas claves de auténtica modernidad, pero de auténtica modernidad en un globo terráqueo y en unos instrumentos de medición que ya adelantan lo que va a ser una ruptura teológica dramática menos de 100 años después con Galileo.
Más cosas que veo por ahí. Un crucifijo casi escondido, ¿no?
Efectivamente. Ese crucifijo está justamente aquí que casi no se ve.
Sí, sí.
Pero justamente, a mi juicio, lo que ese crucifijo representa es muy, no digo preocupante, pero sí muy indicativo. ¿Por qué aparece casi escondido detrás de ese paño verde maravilloso del fondo? Pues yo creo que lo que realmente representa es, digamos, no digo un triunfo del laicismo, pero sí una postergación de la parte religiosa en la historia europea, como efectivamente fue así. Poco a poco, con todos los descubrimientos, con todas las innovaciones científicas, los auténticos descubrimientos geográficos, pues poco a poco van postergando durante 200 años la presencia que era, vamos, primaria y palpable en la Edad Media de un crucifijo. En la Edad Media hubiera sido impensable que el crucifijo no hubiera presidido de una forma mucho más visible, digamos, la escena.
Pues fíjate que yo pensaba que era por otra razón. ¿Cuál? Y es que, como bien sabes, los protestantes, el crucifijo de los protestantes no llevan al Cristo crucificado. Solo los católicos llevan al Cristo crucificado.
Coincido con lo que te digo. Ese, digamos, obviar cualquier elemento de distensión y también, digamos, de primacía de lo teológico, dando la primacía clarísimamente al otro. O sea que coinciden, efectivamente, era un elemento de distensión o de disensión todavía no claramente, digamos, declarado entre católicos y protestantes, porque ten en cuenta que este cuadro se pinta exactamente en la auténtica Revolución Luterana.
Oye, estoy viendo que en el embajador de la izquierda, que entiendo que es el anglosajón...
No, son los dos franceses.
Ah, son los dos franceses.
Son los franceses, sí, son los dos franceses.
Pensaba... Fíjate que por la vestimenta pensaba que el de la izquierda era inglés. Bueno,
es que el de la izquierda es obispo. Era el obispo de Lavaux.
Ah.
Y el otro era un hombre, un noble. Pero fíjate también otra cosa muy indicativa del cuadro y también muy 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 significativa. Lavaux, el obispo de Lavaux tenía 29 años, sí. Y el otro de Interville tenía 25 años. Y revelan una madurez asombrosa.
Sí, bueno, claro, en aquella época... respecto a los 25 años de ahora, que te voy
claro.
a contar, ¿no?
Ahora que se ha puesto la serie,
hechos y derechos,
claro,
¿no?
Isabel la Católica, Isabel y Fernando eran unos casi adolescentes,
sí,
cuando realmente
sí.
adoptan decisiones políticas de primerísimo orden.
Digo que el abono, pero el otro en la daga lleva una inscripción.
Claro, esa inscripción de la daga, justamente lo que pone ahí en esa inscripción es exactamente la edad de este embajador, Jean de Denteville, que pone justamente etatis sue 25. A etatis sue 25.
Qué bueno.
Y por otra parte, la edad del otro aparece en el lomo de este libro, que sobre el cual apoya su brazo, aparece a etatis sue, 29 años. Entonces ves que el cuadro está preñado y cuajado de simbolismos, de pequeños resortes, de pequeños secretos, y claro, entonces ya sí se entiende más el cuadro y se ve cómo refleja magistralmente, repito, por tercera vez, ese momento dramático y tremendo de la Europa que está a punto de escindirse en dos mitades religiosas.
Oye, y hay algo que decir, y con esto yo creo que terminamos, respecto al libro que se ve ahí, que no es el libro, digamos, religioso, sino que hay otro libro de matemáticas. ¿O de
Bueno, sí, claro. Es un libro de matemáticas, absolutamente de acuerdo con todos los elementos copernicanos. Es un libro de matemáticas puntero de investigación, digamos, puntera en la época. Y justamente Holbein lo pone ahí. Entonces, digamos, ese libro de matemáticas da el cuño científico, pero en escritura, que avala todos los instrumentos de medición que tienen alrededor los embajadores y que realmente, pues como te digo, refleja muy bien la intención de Holbein y el momento en que pinta el cuadro.
Quizás habría que rematar diciendo, Carlos Julio, nuestro erudito de la noche del programa, que Holbein es el autor del retrato más famoso que todos conocemos de Enrique VIII.
Efectivamente.
La imagen que tenemos todos de Enrique VIII posando, bueno, yo diría que incluso una posición chulesca,
sí,
¿no? Una posición
arrogante,
como de dominio,
bueno, sí,
¿no?
Bueno,
de, es de este autor, es de Holbein.
Es que ten en cuenta que Enrique VIII de joven fue un joven muy guapo, muy agraciado y con una imponente seguridad física. Era un magnífico espadachín, guerrero, en fin, y además cultísimo. Entonces, esa postura que vemos en ese cuadro, digamos, es más... correspondería a un joven, pero es que ese hombre que vemos fue un joven muy bien, digamos, muy agraciado y muy bien parecido.
Tan culto que al que se le atribuye la famosa canción de Greensleeves, de Mangas Verdes.
Sí, sí. Y el libro de rezos.
Y el libro de rezos,
efectivamente.
Pues otra historia más, en esta ocasión pictórica, que nos ha acercado con todo su misterio Carlos Julio Alonso, nuestro erudito de la noche. Carlos Julio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Semana.